Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Trasnochadores, ¿cuántas veces os tengo dicho que no hay que mezclar las chungas con las meninas, eh? Esto lo digo muchas veces y a menudo, aunque en este caso no estoy hablando de ovejas. Me parece muy bien que mezcléis, excepto cuando tenéis una buena idea. Que ahí entonces se vale todo y hay que ir a por esa idea y defenderla hasta el final. ¿Por qué? Pues porque nunca se sabe, Nunca se sabe, como la maravillosa historia que os vamos a contar ahora, de una persona que tuvo una idea. Tuvo la idea de pintar a la familia real en el contexto del cuadro de las meninas actualizado a este siglo, ¿no? Con la familia real que tenemos ahora. Bueno, su idea era ofrecer este cuadro como un obsequio y lo que no se esperaba era que iba a tener respuesta. Bueno, pues ahora el pintor alcoyano Héctor Lucas tendrá que visitar la zarzuela para entregar a los reyes este cuadro. ¿Qué os parece? También sale él, ¿eh? No podía faltar, tenía que hacer de Diego de Velázquez.
Anda, claro que sí. Oye, pues es una buena noticia y además es que este cuadro ha formado parte de la exposición de la Escuela Municipal de Bellas Artes de Alcoy. Y claro, podréis imaginaros, está siendo, bueno, el cuadro ha sido el más visitado, está siendo todo un éxito y el autor es un pintor que se ha dedicado toda su vida a la pintura comercial, pero bueno, cuando se jubiló decidió coger la paleta, los pinceles y todo ello por diversión. Y está aquí en la noche de COPE. Héctor Lucas, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cuándo se te ocurre esta idea? La familia real, pero eso, en el cuadro que conocemos todos de las meninas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, va, a mí se me ocurrió hacía un año, cuando empezamos el curso 2015-16, pensé hacer algo nuevo y me implanté este reto de conseguir algo que nunca había hecho. Entonces ya empecé ya a trabajar con él, a hacer algunos bocetos, algunos apuntes. Me informé, me documenté bastante de la zarzuela, de los reyes, de toda la familia. Entonces ya empecé ya a proponerme un cuadro y a dibujarlo, y prepararlo y seguidamente ya a ejecutarlo.
¿Y cuántas cosas cambian? ¿Cuántas cosas has movido o lo has dejado todo? A ver, cuéntanos así, curiosidades del cuadro.
Es que es un cuadro algo surrealista, porque están las dos hermanas, las dos infantas, la princesa Leonor y la Sofía, están sentadas de una manera informal encima del sillón de la mesa de donde trabaja el rey Felipe, y está observando como un pintor, que soy yo en este caso, estoy pintando a la familia real. Hay una, entonces ya se multiplican, ¿no? Ya son ya dos hermanas más.
Claro.
Y una de ellas está distraída porque he visto que desde el exterior vienen unas burbujas y se aparece una chica que está de espaldas y está mirándose en el espejo. Y aparenta, quiere decir que es la princesa, o ya la princesa Leonor, ya es mayor de edad, con 18 años, y se está mirando en el espejo. Claro, como no sabemos la cara que tendrá en esa edad, pues yo he puesto la que tenemos ahora.
Pero la has puesto guapa, guapa, guapa.
Sí.
Bueno, ¿cuánto tiempo te ha llevado a hacer este cuadro, Héctor?
Sí, pues cerca del año, porque cuando empecé el curso ya lo comencé.
Cerca de un año.
Claro, y en el mes de junio de este año lo terminé.
Y cuando tú ya lo terminas, ¿tenías claro que querías regalarlo? Porque claro, cuesta desprenderse un poco, ¿no?, de una obra.
Sí, porque es que me planteé este reto. Y era un reto que si llegara a hacerlo bien, a complementarlo conforme yo pensaba, me propuse como una promesa que si lo hago bien, esto se va para la cerrada.
Y bien lo has tenido que hacer, ¿eh? Porque la zarzuela ha contestado, pero ¿cuándo decides escribir una carta? Me parece que eres un buen trasnochador, que te gusta mucho escuchar la radio, ¿es así?
Sí. Sí, muchas radios he escuchado toda la vida.
Entonces, Héctor, estabas escuchando la radio, se te ocurre escribir la carta y la mandas. Lo que no te esperabas era la respuesta. Y cuando la recibes, ¿qué sentiste?
Una emoción muy grande, estaba muy contento y, bueno, enseguida ya me propuse ya, pues... y luego les dije que teníamos una exposición promedio y que hasta que no pasase el mes de septiembre no se lo podía enviar. Le volví a enviar la carta esa explicándoselo y me dijeron que no tuviese prisa, que cuando quisiera, cuando estuviese preparado la cosa, que ya me la envía, ya se había enviado. Entonces, bueno, ya habíamos quedado.
¿Y entonces esa entrega tiene fecha concreta, Héctor, o todavía estamos en ello?
Creo que esa semana, todo lo más la semana que viene, yo creo que ya estará.
¡Qué emoción, ¿no? Reto conseguido.
Sí.
Bueno, y a los 69 años, ahora que has empezado esto después de jubilarse, se puede decir que nunca es tarde, ¿no?, para empezar algo.
68 y 12 meses estoy yo.
Pero bueno, pues se te nota en la voz que eres muy joven.
Gracias.
Claro que sí. ¿Qué más cosas con este cuadro? Porque es que nos tienes intrigadísimos, ¿eh?, a todos los trasnochadores. Nos has desvelado lo de Leonor, lo de la princesa Leonor, pero ¿hay perro o no hay perro?
No hay perro.
No hay perro. ¿Qué más? ¿Hay escalerita al fondo o no hay escalerita al fondo?
La escalerita que está en las meninas, que está el señor, creo que se llama Don José, no está, pero más o menos podemos imaginarnos en el fondo detrás de las chiquillas que están sentadas, hay un cuadro del rey Carlos III.
Uh-huh.
Que podríamos también, en un poquitín de imaginación, trasladarlo en ese fondo que están las escalerillas. Entonces, para mí quedaría ese también el fondo este del Carlos III, que es el cuadro que él colgó cuando ocupó este despacho, porque antes estaba el del rey Juan Carlos, puso un cuadro del rey Felipe V, y eso lo cambió, se ve que le gustaría más.
Oye, y Héctor, cuando nos has contado que tú también estás en el cuadro, como buen Velázquez, ¿no? ¿Cómo de raro es pintarse a uno mismo? ¿Cómo lo haces? ¿Te pintas, te miras en el espejo y te pintas? ¿Cómo bueno, se hace eso? Porque
sí, son muchas cosas. Te puedes pintar y luego puedes coger otra documentación. Es que es un poco complicado esto de decir.
Bueno, pero es lo que te gusta, ¿no?
Sí, me gusta mucho. Me gusta esto, me gusta también la escultura, que también he hecho por ahí bastante.
Tiene una cosa divertidísima, que es el suelo. Las baldosas tienen un significado también, porque esto parece muy Alicia en el País de las Maravillas.
Es que las baldosas es como el tablero del ajedrez.
Eso es.
Están todas alineadas y al final se juntan buscando la línea de donde está la princesa Leonor, que es donde yo quiero poner la atención. Es un cuadro de la familia real, pero más que nada es pensar en la reina Leonor, la princesa Leonor, que pronto, bueno, cuando sea, ya sea la reina. Y esta es, como si dijésemos en las merinas, es la princesa Margarita, que está todo, los puntos concentran en su cara. Y ahí es donde yo había pensado que sería de poner ese punto de centro.
Héctor Lucas,
es que ha quedado genial esto, ¿eh?
Tu historia es fantástica porque tenías un reto, lo has conseguido. ¿Y qué dice la familia después de cuando llamas y dices, oye, que va para la Casa Real mi cuadro?
Sí. Bueno, me han dicho que cuando esté terminado, cuando esté todo ya preparado, que lo enviase. Yo al final este verano hablé con el jefe de protocolo, don Alfredo, no me acuerdo el apellido, que lo esperaba. O sea, que yo con ellos, con los reyes, no tengo gusto de hablar aún.
Bueno, pero cuando les conozcas ahí, Héctor, ¿has pensado que les quieres decir a cada uno?
Si me invitan, iré, pero primero ir al cuadro, luego ya veremos.
Bueno, pero qué ilusión, ¿no?, que haya una parte de ti en donde tú habías puesto el ojo, pues ahí va ese cuadro. ¿Y qué planes tienes ahora? ¿Qué proyectos estás ahora, después de estas meninas del siglo XXI?
Ahora tenía unos planes que esto era de tipo monarquía. Ahora creo que me voy a la religión.
Mira, pues es un reto también.
Sí, sí.
¿Y en qué andas?
Bueno, pues ahora estoy pensándolo, me queda.
Todavía, ¿no? Bueno.
Hay que pensar el cuadro, ¿no? Tú no te pones delante del lienzo a improvisarlo. Piensas primero, haces bocetos, ¿no?
Bien, primero se tiene que pintar de memoria. En la mente lo tienes que tener todo claro.
Sí.
Y lo tengo casi, casi, pero no... no.
Bueno, no se puede desvelar todavía. Bueno, Héctor, pues en definitiva se trata de cumplir un sueño, lo estás consiguiendo, y de esa afición que es la pintura, que de verdad, con 68 años, nos hace ilusión saber que te hace ilusión hacer cosas. Entonces, es una fantástica historia para contar, Héctor Lucas.
Lo más importante es tener ilusión en esta vida y siempre tirar hacia adelante.
Y eso se contagia. Y lo has hecho aquí, en la noche de COPE. Que
contagiase.
¿Eres muy de trasnochar, Héctor?
No, antiguamente sí, pero ahora ya no.
Bueno, ¿y pintar, pintas de día?
Sí, pinto de día, sí.
Mejor los colores, ¿no?, para mezclar.
Sí.
Bueno.
Algo de día y mezclado con luz artificial, pero está bien, me gusta así.
Pues te agradecemos mucho que hayas pasado por los micrófonos de la noche de COPE con tus meninas del siglo XXI, que se han pintado en Alcoy y que además la familia real ha aceptado esa versión y se va a quedar ahí, en la zarzuela. Héctor, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras.
Buenas noches.
A ver, muchas noches. Buenas noches. Adiós.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Este sábado...
¡No se confunda! Tiempo de juego, cadena COPE.
Jugamos la liga.
Tiempo de juego.
Desde las 3, Fútbol Club Barcelona, Deportivo de la Coruña.
¿Todo preparado?
Betis, Real Madrid.
Atención, que hay gol.
Y el domingo, Derbi Vasco. Athletic de Bilbao, Real Sociedad.
Al rojo vivo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Vaya día, ¿eh?
Somos Tiempo de Juego.
Y recuerda...
De lunes a viernes, a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Change.
We are all a part of God's great big family, and the truth.
A esta hora de la noche, trasnochadores en el otro lado del mundo, pues ya sabéis que nos escuchan. Muchos en este momento no lo están pasando bien, de hecho podemos decir emergencia humanitaria en Haití. Y ya sabéis que en los últimos días Haití ha sufrido el devastador huracán Matthew, que ha destrozado de nuevo el país, que aún está recuperándose del terremoto del año 2010. Bueno, de hecho, Naciones Unidas ha pedido de forma urgente 119 millones de dólares para los más de 750.000 damnificados que ha dejado a su paso el huracán.
La ayuda llega. De hecho, Manos Unidas lleva trabajando casi 40 años allí en Haití y ahora va a concentrar su apoyo en los departamentos fronterizos a la zona del desastre. Esta ONG ve prioritarias las personas que han perdido todo y las barriadas más pobres de Puerto Príncipe. Manos Unidas también va a incidir en la contención del cólera en esa zona.
Y como tenemos grandes compañeros en Manos Unidas, el que se ha atrevido a trasnochar es Lucas Volado, el responsable de proyectos de Manos Unidas en Haití. Buenas noches.
Buenas noches.
Lucas, nunca es tarde para hablar de ayudar a la gente, ¿verdad?
Desde luego que no. Cualquier hora es buena para hablar sobre Haití y sobre la situación trágica que está atravesando en estos momentos. Bueno, en estos momentos y casi
desde 2010, claro, sí, es un daño total, ¿no? Pero en este caso, después del huracán, ¿cuál ha sido la operación emergencia que habéis puesto en marcha?
Bueno, Manos Unidas no es una organización que se dedique a la emergencia, sino más bien al desarrollo. De todas maneras, evidentemente, como tenemos contacto directo con los socios locales con los que trabajamos, ya hemos estado los últimos días tratando de ver qué necesidades existían y de qué manera podíamos ayudar mejor. En ese sentido, bueno, vamos a dar una respuesta ya inmediata. El jueves vamos a enviar la primera remesa de ayuda para atención básica a víctimas de Puerto Príncipe y a personas que ya se están desplazando desde la zona donde ha tenido más impacto el huracán.
Lucas, antes hemos dicho que lleváis trabajando casi 40 años. No es una cuestión del terremoto del 2010, sino que, bueno, llevan muchos años necesitando ayuda para prosperar, ¿verdad?
Sí, es importante señalar que, bueno, Manos Unidas lleva mucho tiempo trabajando. El país realmente, después del terremoto, ya desde antes, está en una situación muy mala a todos los niveles. Solo en 2016, a raíz del fenómeno del Niño, hemos tenido una sequía, una crisis alimentaria, el sistema de salud ya estaba colapsado, y el país está absolutamente deforestado, es muy vulnerable a todo fenómeno climático, cualquier lluvia arrastra mucha tierra. Realmente la situación ya antes del huracán era preocupante y pues a raíz del huracán muchísimo más, lógicamente.
Es mucha la ayuda que se necesita allí, pero en cualquier caso, Manos Unidas, ¿estáis estudiando solicitudes de ayuda médica de emergencia en los centros sanitarios, en algunos, bueno, los que estén en pie?
Sí, estamos en los centros sanitarios que venimos ya trabajando y apoyando desde hace años, ya nos están informando de que está llegando mucha gente desplazada, ya se están dando los casos de un rebrote de la epidemia de cólera, que sabemos que estaba erradicada en Haití, a raíz del terremoto volvió a surgir. Parece que más o menos se estaba controlando y desde luego el paso del huracán ya ha incrementado los casos y los va a incrementar más en el futuro. Entonces, de momento, con los hospitales, con los centros de salud con los que ya estamos trabajando, ya estamos gestionando el envío de kits de atención de emergencia y de tratamiento de cólera.
Además, Lucas, siempre que hemos recibido imágenes de Haití con esos kits, de bueno, pues cuando estáis ayudando, cuando se están intentando repartir, siempre vemos que es mucha más gente que los kits que pueden llegar a las manos de esas personas y siempre hay momentos de caos, ¿no? Y esto es inevitable.
Sí, por eso nosotros, desde Manos Unidas, después de analizarlo, no vamos a intentar llegar a la zona donde ha habido más afectación. Ya están llegando allí grandes organizaciones de Naciones Unidas, incluso el ejército de Estados Unidos está enviando, y creemos que no es nuestro lugar ahí, sino trabajar donde ya estamos, brindando ayuda a las personas que estén afectadas en la zona y sobre todo a las personas que estén llegando allí. Se trata de no generar caos a lo que ya es caótico de por sí. Entonces, estamos un poquito retirados de la zona, pero desde luego la ayuda es igualmente necesaria.
Vosotros que trabajáis en el terreno, antes has mencionado las cosechas. Este año con el paso del huracán, pues entendemos que otra vez pues se han vuelto a perder y que lo que es el sistema de potabilidad de agua sigue en las mismas, ¿no? Ahí, ¿cómo está trabajando Manos Unidas?
Pues efectivamente, ya te digo, en 2016 ha habido una alerta alimentaria en Haití. Haití todavía sigue dependiendo de envío de alimento de la Organización Mundial de los Alimentos. Nosotros venimos trabajando en todo el país y vamos a seguir haciéndolo, no porque haya este huracán vamos a dejar otras zonas. Nuestra idea es seguir manteniendo porque todo el país está en emergencia, desde luego. Nosotros trabajamos mucho en el sector agrícola, creemos que es un sector muy importante, producción de alimentos, capacitación de las organizaciones para, de esa manera, pues intentar brindar un futuro, ¿no?, dentro del país. Hay que tener en cuenta que Haití es un país en el que la gran mayoría de la población se dedica a la agricultura y, sin embargo, no es capaz de producir lo suficiente como para abastecerse ellos mismos. Entonces, desde luego, y a raíz de la pérdida brutal de cosechas que ha provocado el huracán en gran parte del sur del país, en algunos departamentos es del 100%, en otros departamentos es del 80%, pues desde luego trabajar en la producción de alimentos nos parece que es la estrategia a medio plazo. Nosotros creemos que después del paso, dentro de unos meses, va a haber una emergencia quizá mayor desde el punto de vista alimentario, desde el punto de vista de la salud pública con la expansión del cólera. Entonces, desde ya vamos a intentar sentar las bases para trabajar en ese antes, tratar de anticiparnos en la medida de lo posible.
Y Lucas, ¿por qué hay que evitar que Haití retroceda? Porque si progresa, ¿qué puede tener Haití?
Es muy complicado. Haití es un país realmente, lo mejor que tiene Haití desde luego es la gente, la voluntad y la capacidad de salir adelante, la capacidad de trabajar. Nosotros, una de las cosas que más me han emocionado en estos días tan difíciles es cuando hemos contactado con un socio local que está en San Marcos, en la zona norte de Puerto Príncipe, para ofrecerle nuestra ayuda, para conocer cómo estaba su situación. Ellos mismos nos han dicho que con la ayuda de otros proyectos de Manos Unidas que habían conseguido generar un pequeño excedente, ellos mismos ya estaban, el pequeño excedente de los campesinos de esa zona, metiéndolo en un camión para tratar de hacerlo llegar a la zona de impacto del huracán. Entonces, eso realmente es desarrollar esas capacidades locales y luego que sean desde el propio país capaces de solidarizarse con otros compatriotas sin necesidad de esperar a la ayuda internacional, realmente eso, pues, dentro de lo que son pequeñas alegrías. Entonces, Haití realmente es un país que en estos momentos depende mucho de la ayuda exterior. Desde luego tendría un potencial turístico importante, pero en estos momentos es imposible generar una infraestructura. Es un país con la red de carreteras absolutamente destruida, con mucha inseguridad ciudadana. Recientemente asesinaron a una religiosa muy amiga de Manos Unidas en Puerto Príncipe para robarle la hermana Isabel Solá. Es un país que, claro, tendría potencial turístico, tendría potencial de otro tipo, pero en estos momentos realmente hay que trabajar desde la base, desde el pequeño campesino, el pequeño productor, ir poco a poco avanzando.
Y esa base que es vuestro sello de identidad también de Manos Unidas, el darle las herramientas a la gente, ¿no?, para que ellos mismos vayan creciendo.
Sí, como comentaba con anterioridad, el trabajo en la base, el trabajo con las organizaciones locales, el ponernos al servicio de ellos, que ellos definan su desarrollo y nosotros acompañarles en la medida de lo posible, ir avanzando poco a poco, ir avanzando con continuidad, no a golpe de catástrofe. Desde luego, esa es nuestra vocación, lo ha sido desde, como decíamos, desde antes del terremoto y lo va a seguir siendo hasta el futuro. Nosotros nunca nos iremos de Haití, ¿no? Es un poquito, nunca nos iremos, ¿no? Es decir, no tenemos intención de irnos nunca. Y bueno, pues en esas estamos. No, te comentaba antes que a veces se nos olvida, pero Haití comparte isla con República Dominicana, que es un destino turístico donde muchísimos españoles van, y apenas a 100, 200 kilómetros de la frontera estamos viviendo estas situaciones, ¿no? Y es realmente dramático.
Lo es, y el mensaje nos queda claro, Lucas, porque la emergencia en Haití no es ahora, es permanente. Todos los trasnochadores que quieran ayudar, enseguida les podemos poner en contacto con vosotros. Y os damos las gracias por la labor que hacéis y por la ayuda que estáis mandando. Lucas Volado, responsable de proyectos de Manos Unidas en Haití. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. No, simplemente comentar que, bueno, hemos abierto una cuenta bancaria, los datos se pueden visitar en la web de Manos Unidas. Cualquier ayuda, desde luego, es bienvenida.
Claro que sí. Lucas, buenas noches.
Buenas
gracias.
Noches.
Buenas noches, hasta luego. Les choses finiront bien par s'arranger devant nos télés, nous sommes désolés.
Caritas también ha iniciado su campaña allí en Haití. La responsable de la campaña de Caritas en esta zona, María Hélène Bellangueón, ha estado en la tarde con Expósito y cree que la situación actual en este país pues va a ser muy difícil de solucionar, incluso a largo plazo.
Un desastre total, un desastre humanitario, pero también un desastre ecológico, ya que toda esta parte del sur era en una Haití deforestada la parte que menos, o sea, que más cubierta vegetal tenía. Y todo esto se ha ido, con lo cual sí, una emergencia de ahora, pero que va a ser muy complicado volver a empezar incluso a medio o largo plazo.
En ello están, trasnochadores, las necesidades, ya sabéis que son innumerables, pero Caritas ha puesto en marcha también una respuesta de emergencia para intentar cubrir las más urgentes.
Todo el dinero que canalizamos lo enviamos a nuestra Caritas hermana en Haití, y que dentro de la red Caritas Haití han puesto en marcha una respuesta de emergencia para aportar primero alimentos y luego kit de higiene, que incluye no solamente para el aseo personal, sino también y sobre todo para protección contra el cólera, suero, para purificar el agua y mosquitera.
Ante esta situación, la que vive Haití, pues toda solidaridad es poca. Ellos quieren salir adelante y solo necesitan herramientas. Esperemos que Haití por lo menos pueda tener un respiro, que la naturaleza pues no vuelva a darle más desastres de este tipo, y sobre todo nosotros darle las herramientas. Todos podemos ayudar a Haití.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Trouble is her only friend, and he's back again.
Ese momento, trasnochadores, ese momento de decir, papá, mamá, vuelvo a casa, y no para comer este domingo ni para pasar las Navidades. Es que, ¿sabes qué? Me voy a quedar en principio 2 meses, luego esos 2 meses es un año que se prolonga hasta 3.
¡Qué horror!
Y Macu Gortázar, psicóloga de la noche de COPE, esto tiene un nombre.
Esto tiene un nombre horror absoluto.
Aparte de horror.
Bueno, horror no, porque en la mayoría de las circunstancias, casi el 90% es por necesidad y estas cosas. ¿Pero cómo se llama eso?
Pues esto es el síndrome del nido vacío. Bueno, lo han llamado así un poco por esa sensación o esa serie de síntomas que se crean cuando una persona, pues, por necesidades del guión, como quien dice, pues tiene que volver a casa, pues porque no puede sostener su propia independencia y en un momento dado pues hay que volver, ¿no? Que no es agradable. Entonces, bueno, pues se han llamado a esta serie de síntomas que podemos llegar a tener cuando esto sucede, pues síndrome del nido vacío.
¿Cómo son estos los hijos boomerang?
Los hijos boomerang, ¿no? Sí.
Que van y vuelven.
Sí.
¿Pero cuáles son las circunstancias? Porque uno cuando se independiza, a lo mejor está 10 años fuera de casa, tiene que volver, las normas cambian, no cambian, ¿cuál es el plan?
Es que, claro, la historia es que nosotros venimos de un tipo de vida, una serie de condiciones, de normas explícitas o implícitas dentro de casa de nuestros padres. De pronto salimos de casa de nuestros padres, que hay quien tiene verdaderas dificultades para salir de casa de sus padres, y entonces eso es un tránsito, un momento por el que hay que pasar. ¿Y qué es lo que pasa? Que uno cuando se va crea sus propias normas implícitas o explícitas, ¿no? Cuando volvemos de nuevo, porque bueno, pues no nos ha quedado otra, por la razón que fuera, pues hay que volver otra vez a acomodarse un poco a estas necesidades o a estas normas, incluso que surgen en casa de nuestros padres, que ya las conocemos, pero que ya no nos cuadran igual, porque ya nos hemos establecido nuestras rutinas, pues un poco cómo hacemos las cosas, cómo llevamos nuestros horarios, y de pronto pues hay que volver a acoplarse otra vez a lo que ya estaba establecido, que claro, tampoco podemos pretender cambiarlo, ¿no?
Eso es cuando tus padres te dicen, hijo, esto no es un hostal, no puedes venir aquí a comer y a ducharte y a ir al baño, porque aquí hay que hacer cosas, ¿no? Una vez que perteneces a una comunidad de personas en una casa, tienes que volver a colaborar y a volver a adaptarte.
Sí, claro, no solo colaborar, porque que, bueno, sí que es verdad que generalmente las personas que luego vuelven a su casa, pues sí que por lo menos hay un tiempo en el que, mira, ¿sabes qué? Que me lo hagan todo, ¿sabes? Entonces, es verdad que hay que volver un poco a recuperar otra vez esos hábitos, pero claro, a lo mejor resulta que cuando yo me he ido de casa, yo pongo la lavadora antes de fregar los platos, y en casa de mi madre, pues mi madre friega los platos y luego pone la lavadora, entonces... Muchas veces surgen este tipo de disputas familiares de nuevo, que cuestan una serie de esfuerzos, ¿no? No solo esto, sino que además volvemos un poco a lo mismo. Al final uno crea su propio minimundo cuando se va, ¿no? Entonces uno decide qué es lo que quiere comer, a qué hora quiere comer, cómo se lo quiere comer, cuándo, o sea, todo este tipo de cosas, cuándo entra, cuándo sale, cuándo se va a dormir, todo este tipo de situaciones que uno va decidiendo poco a poco, y cuando de pronto hay que volver, pues ahora hay que volver a adaptarse otra vez a eso.
Entonces, volver a casa no significa que el que vuelve a ser el adolescente que se fue, ni los que están vuelven a poner la misma jerarquía, ¿no? Las normas de convivencia tienen que cambiar para que eso funcione. Incluso puede salir bien, ¿no? Que el vínculo familiar, a lo mejor, cuando eran más adolescentes no era tan fuerte, y se puede aprovechar, ¿no? Para, no sé, acercar los vínculos.
De hecho, hay una cosa que está más que demostrada, y es que chicos y chicas, a lo mejor en adolescentes, no tanto a lo mejor adolescentes, pero sí puede ser pues adultos jóvenes, cuando tienen ciertos problemas dentro de casa, pues por convivencia, por problemas familiares, los que sean, generalmente cuando se van suele mejorar el trato con la familia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que generalmente tendemos mucho miedo a que si yo vuelvo otra vez a casa me vaya a encontrar un poco con lo mismo. Hay determinados patrones familiares, determinadas cosas familiares que no se van a quitar por mucho que yo me haya ido y luego vuelva, porque van a seguir estando allí, ¿no? Sin embargo, tenemos que recordar que efectivamente el que vuelve es un adulto. No estamos hablando de un niño de 15 años, ni una, independientemente de que puedan surgir pues problemas determinados de convivencia, pero sobre todo, más que de convivencia, generalmente los problemas suelen ir asociados a uno mismo, un poco la sensación de haber perdido, de tener que volver otra vez a fracasar, ¿no? De alguna manera es un poco vivido como fracaso, no he conseguido mantenerlo, no he conseguido, y entonces tengo que volver otra vez a vivir de papá y mamá o vivir con ellos, ¿no?
Y los padres, ¿no? También, qué fracaso el que no haya podido hacerlo, ¿no? A lo mejor el fracaso es generalizado.
Sí, hombre, generalmente los padres lo que trasladan, más que un fracaso vivido por ellos mismos, es un poco la tristeza, ¿no? De, pues es que mi hijo, mi hija, pues le ha pasado lo que sea y no ha podido ser. O porque mi hijo, pues se fue a estudiar fuera la carrera, intenta buscar trabajo y tiene que volver porque no aparece nada, ¿no? Y también, evidentemente, esa otra parte también un poco de, pues que los padres, pues que uno quiera que no, pues respiran cuando un hijo ya pues sale y se busca un poco la vida solo, y es una boca menos a la que hay que alimentar con el sueldo de un padre o de una madre, que ya, pues en muchos de los casos es muy difícil, ¿no? Entonces volver otra vez a retomar esto cuando a lo mejor pues sucede, por ejemplo, pues en casos de divorcio, que a lo mejor pues ya él, pues esa persona ya tiene más edad, ¿no? Y de pronto pues se encuentra que tiene que ir a vivir con sus padres que ya son más ancianos, ¿no? Y entonces un poco volver otra vez a reconstruir eso es complicado, porque al final no solo se independizan los hijos, sino que se independizan los padres, ¿no? Entonces este proceso de volver otra vez a buscar la independencia dentro de que hay que volver a convivir, pues por ambas partes puede llegar a ser complicado en algunos casos.
Y
el que vuelve, claro, siempre vuelve pensando que se va a tener que volver a ir. Es decir, yo si ahora mismo volviese a casa de mis padres pensaría, bueno, no voy a hacer de esto mi hogar nuevamente ni voy a realmente hacer mi hueco porque yo lo lógico y lo natural es que me vuelva a ir y de verdad prospere.
Pero eso es bueno, el estar en un sitio pensando en otro sitio, es decir, el no asimilar tu propia situación en ese momento, aunque dure lo que dure.
No lo sé.
Ahí yo considero que en el caso de la independencia sí que es positivo. O sea, evidentemente, cuando yo resulta que me he vuelto un nómada y entonces resulta que voy de casa en casa cada tres meses, hay mucha gente que se muda cada muy poco tiempo porque no está a gusto con sus compañeros, porque entonces ahí plantéatelo. Ahí qué te pasa con la convivencia con los demás que necesitas estar saltando de sitio en sitio, ¿no? No todo el mundo se puede permitir el lujo de decir puedo irme a casa de mis padres porque durante un tiempo puedo ahorrar allí, puedo retomar y puedo dar otro salto. Hay mucha gente que no tiene eso, no se lo puede permitir. Siempre y cuando lo vivamos así, es un proceso lógico y natural, ¿no? Otra cosa sea que, pues también es cierto que hay otras personas que, pues quizás a lo mejor esa situación temporal en la cual yo cojo fuerzas para saltar a otra cosa, pues se vuelve una situación que ya no es tan temporal, ¿no? Y entonces, pues acaba convirtiéndose eso, pues bueno, nos ha salido una pata nueva dentro de la mesa.
La cosa es que una situación no cambia si uno no empieza a cambiarla, ¿no? ¿Esto cómo podemos gestionarlo, Macu?
Claro. Eso es, bueno, no podemos cambiar lo que ya tenemos, lo que sí podemos es un poco, pues, proyectar hacia el futuro, ¿no? De tal manera que, bueno, pues, yo, pues, por la razón que sea, lo que yo haya emprendido no me ha salido bien, no me ha salido como yo esperaba, tengo que volver, siempre y cuando lo veamos esto precisamente como eso, es una situación en la cual yo puedo volver a coger fuerzas, ya sean económicas, sean psicológicas, sean del tipo que sean, para volver otra vez a despegar, porque al final, pues, la historia de la independencia no solo es la independencia material y física, sino la independencia emocional, de yo puedo cuidar de mí mismo, yo puedo ser autónomo, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, empezando por verlo así, aquellas personas que se regodean demasiado, es que mi novia me ha dejado, y mi novia me ha dejado, y siguen ahí, y no salen de casa, y el niño con 35 años, y ahí sigue en casa porque su novia la ha dejado. Ojo con este tipo de cosas, ¿no? Es un trampolín, gracias a Dios, yo siempre lo digo, oye, pues suerte que lo tienes, ¿no? Hay padres, pues, o que no están, o que no puede ser, ¿no? Entonces, cuando lo vemos así, pues se vuelve esa transición de un poquito de manera diferente. Entonces, bueno, pues veamos un poco cuál es el motivo por el cual yo he tenido que tener esta circunstancia nueva. Si es un tema económico, bueno, pues voy a intentar organizarme de tal manera que yo pueda ahorrar, que yo pueda buscarme mi pequeño colchón para poder dar ese salto. Si se trata de algo, pues bueno, pues que resulta que pues lo he dejado con mi pareja. Entonces, bueno, es una cuestión un poco de tiempo y sobre todo de perspectivas. El hecho de decir, oye, pues he cambiado mi situación y a partir de aquí, ¿a dónde quiero ir?, ¿no? Que es un poco lo que quiero conseguir. No quiero vivir solo, si no hace falta vivir solo, no es tampoco una necesidad. Puedo vivir con otra persona, con un compañero. Bueno, es ir un poco viéndose uno, viendo qué es lo que le ha movido y qué es lo que a dónde se quiere mover, ¿no? Yo creo que es lo principal que tenemos que tener ahí en cuenta, pues para el siguiente paso.
Y pasa lo mismo cuando está la ausencia de padres, no puedes volver a casa de tus padres, entonces lo que haces es buscar cobijo en amigos. ¿Pasa lo mismo psicológicamente, las mismas cosas en tu cabeza cuando estás acogiéndote en casa de un amigo?
No, de hecho es peor en ese caso, porque generalmente, salvo que tengamos una relación muy conflictiva con nuestros padres o la salida de casa haya sido un poco traumática, porque hay gente para la que lo es, ¿no? Normalmente los padres es igual a casa. Es un poco como, bueno, pues... ¿Qué es lo que pasa? Que de pronto tener que vivir de un amigo, que te tiene que prestar el sofá, que te tiene que dar de comer, es más complicado porque, bueno, no es el mismo lazo familiar que a lo mejor, pues bueno, dices papá, mamá, pues dentro de lo que cabe, un padre, una madre, pues al final lo da casi todo por sus hijos, ¿no? Y si tengo que estar un año, pues viviendo de mi madre o de mi padre porque no me queda otra, no es lo mismo que vivir de un amigo, porque pues no es el mismo lazo exactamente, con lo cual pues se vive con mucha más culpa, se vive con mucho más angustia, y es mucho más probable que pues tratemos de salir de ahí a la desesperada, pues sin algunos de los casos asentar un poco pues bases importantes que uno tiene que tener pues para poder dar el salto, ¿no?
Voy a apretar un poco más la tuerca, porque los seres humanos podemos decidir, ¿no? Casi siempre. Bien o mal, luego nos sale bien o mal. En ese momento el hijo dice que vuelve. El padre también o la madre puede decidir si quiere que vuelva o no. Porque los padres, hasta donde yo entiendo, no tienen la obligación de mantener a nadie más allá de los 26 años.
Eso es verdad. Pero eso, o sea, al final es un poco como todo. Sí, uno decide si quiere volver o no a casa de sus padres, uno decide si acoge o no acoge, ¿no? ¿cuál es la realidad? Que la gran mayoría de los casos, pues si no te queda otra. Otra cosa es que digas, oye, papá, mamá, que es que, mira, que he pensado que voy a dejar mi trabajo porque es que me estresa mucho y voy a ver si busco otra cosa. Y, o sea, un poco yo creo que es distinto, ¿no?, un motivo que otro. Si de pronto,
tiene que tener una lógica ahí.
Claro, tiene que tener una lógica. De pronto, pues tu pareja te deja con tres hijos, pues ¿qué vas a hacer, no? O sea, hay determinadas cosas que yo creo que son un motivo, son u otro. Incluso hasta, si yo lo pienso, yo por ejemplo pues tengo una hermana, ¿no? Y si de pronto mi hermana se ve desamparada, no tiene dinero, pues claro que la voy a coger, ¿no? Ahora, pues si se trata de un capricho, una historia de, pues dejo para vivir la vida, pues lo mismo, pues es distinto, ¿no? La manera en la que lo podemos enfocar.
Hay un caso de un joven de, imaginaros, 30 años, que se queda todavía en casa de sus padres porque lo que quiere es ahorrar para comprarse una casa, porque ¿para qué va a alquilar? Si es que alquilar es una pérdida de dinero. Ahí la decisión de unos padres puede ser, niño, o te vas, o te sacamos la maleta nosotros, y sería totalmente lícito.
A eso voy, ¿no? Los padres no tienen la obligación de estar siempre ahí.
Claro.
No,
es
claro.
Duro escuchar esto, pero es así.
Sí,
sí, no, que es verdad, es totalmente cierto, ¿no? Hay padres y padres, ¿no? Y también hay hijos y hijos. Quiero decir, no es lo mismo a lo mejor un caso en el cual estás viendo que es un chico que verdaderamente trabaja sus horas, se pone a ahorrar, que pues lo mismo a lo mejor como padre te renta esperar a que el chico se compre la casa, ¿no? Y otros padres, pues que efectivamente dices, mira, no me lo puedo estar permitiendo, vuela cuando puedas, porque es que yo ya estoy atado de pies y manos. Pues sí, claro, es evidentemente un tema de decisiones y un tema de contexto, evidentemente, yo creo, ¿no?
¿Y cómo encontramos, Macu, el equilibrio? Los trasnochadores que nos estén escuchando ahora, que conozcan a gente que viven en esa situación, padres que nos estén escuchando, que tengan el síndrome del nido lleno y ellos el del nido vacío, porque ya no se sabe muy bien, ¿qué les decimos para que encuentren un equilibrio?
¿Qué les decimos? Bueno, en este caso, pues yo creo que el equilibrio es bastante lógico. Aquellas personas que se han tenido que pues volver otra vez porque no ha quedado otra, pues un poco lo que decimos, agarrarse más bien a presente y a proyección de futuro que a lo que ha sido, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, es una situación que es dura. Cualquier persona que nos hayamos ido de casa y vuelves un fin de semana a casa de tus padres y dices, ya estoy deseando que llegue el lunes para irme a la mía, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que esto es algo normal, pues tengámoslo en cuenta para proyección de futuro. Padres que se vean en esta situación, bueno, pues hay, en algún sentido hay maneras y maneras de ayudar sin necesidad de darlo todo, porque hay veces que no se puede dar todo. Pues cuando se trata de un caso que pues no hay otra solución, porque pues no hay dinero, no hay recursos, no hay lo que sea, en ese sentido pues siempre lo que se puede tratar de hacer es precisamente animar a que eso sea algo temporal. En lo que yo puedo ayudar es precisamente a que esa persona no se encasquete, no se estanque en una etapa de su vida y que pueda avanzar hacia adelante, ¿no? Cuando no queda otra. Si no puedo ayudar, pues ya es cuestión de recursos, de ver ayudas, todo este tipo de cosas, ¿no? Hay que mirar cada caso.
Cada familia es un mundo, pero tiene que haber sentido común. ¿Por qué unos vuelven? ¿Por qué otros no se van? Porque hay gente con mucha cara dura y esto es así.
Pues a mí me han dado unas ganas de irme este fin de semana a mi casa, hablando de esto.
Y no os quedáis mirando así vuestra
habitación.
Aunque
me pilla lejos, ¿eh?
La comida de tu madre es
me
lo que
pilla
tiene.
Lejos. Macu Gortázar, directora del Instituto de Terapias Psicológicas. Gracias.
Gracias a vosotras.
Buenas noches.
Buenas noches.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hoy, trasnochadores, es el Día de la Hispanidad, pero es un día muy especial en todo Aragón porque es el día grande de las fiestas del Pilar. Por tanto, todas las calles de las ciudades y pueblos se van a llenar de jotas. Esto es así. Este baile cada vez tiene más adeptos y se ha hecho más popular. Incluso Carlos Saura le ha dedicado su última película.
Repita. ¿Estáis ahí castañoleando vosotros también, trasnochadores? ¿Quién sabe bailar jota aquí?
Pues mira, mi prima. Mi
¿Tu prima cuál?
No, mi prima de verdad, mi prima Laura Archilla. Laura Archilla, en el día de su boda, se quitó la falda del
no
vestido.
No me lo puedo creer.
Se puso sus zapatitos correspondientes, las castañuelas, y empezó a bailar una jota.
¡Qué maravilla! Pues aquí todo el que sepa bailar, arriba esas panderetas, ¿eh? Esta ya ha sido la revolución J, ¿eh?
No he dicho que su madre la cantaba.
Ah, sí, pero
imagínate,
bueno.
Imagínate qué boda fue esa.
Si es que, a ver, en la J hay muchas partes, ¿eh? Está el canto, el baile y la rondalla. Aquí se tiene que juntar todo, pero cada vez, para que lo sepáis, hay más gente que quiere aprender. Están resurgiendo las escuelas de J, y para una que se ha graduado y en escuela bolera, quiero decirte, Archilla, que estoy de las castañuelas, que no te lo puedo ni contar. Pero de los saltos nunca me aburría. Me encantaron.
¿Tú quieres decirme que el día que organicemos tu boda también voy a tener el placer de disfrutarte bailando?
Seguramente que una jota no.
¿Por qué no?
Porque si seguramente fuera... no.
Pues bueno, pues ya te
lié. Y además ya te estás adelantando, ¿no?
Que ya planes, te voy a liar.
De verdad, vamos
liar.
Al presente. El presente es el día de la fiesta nacional y por favor necesitamos aquí a alguien que nos haga bailar, pero de verdad.
Pues.
Que tanto hablar, tanto
pues
la,
claro,
la,
pues
la,
ya
la,
está. Pues si lo tenemos aquí, Raúl Ripoll, que es responsable de la Escuela de Jota Vientos de Aragón y profesor de baile. Raúl, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenísimas noches.
¿Tú nos haces bailar, sí o sí?
Hombre, yo hago lo que haga falta.
Hombre.
Ya sabéis que para mí bailar y cantar la jota es lo máximo.
Y en unas horas vas a estar ahí en la ofrenda de flores, ¿no?
Sí, señora, ahí estaremos, a primera hora de la mañana, a ver si tenemos suerte y no nos llueve.
Eso, sí, porque
eso sí,
además viene mal tiempo, ¿eh? Para este miércoles va mal.
Bueno, pero hay que confiar en la Virgen y seguro que la gran parte del día no nos lloverá, se irán las nubes por otro lado.
Y en el traje, ¿eh? Porque abrigados vais cuando bailáis la jota.
Pues sí, hombre, es un ya depende de las zonas, puedes ir más abrigado o menos, pero bueno, siempre, sobre todo frío, no hay que pasar.
Cuéntanos la historia de la jota, ¿cuál es el origen? Para que nos ubiquemos todos, porque hay jota de todos los sitios de la geografía española.
Bueno, pues en principio la jota es un baile típico, hombre, que se baila en toda España, lo que pasa es que cada zona tiene sus características, ¿vale? Aquí en Aragón, pues está la jota aragonesa. Y bueno, pues yo ya sinceramente tampoco sé cuál es el origen, pero bueno, esto ya se cantaba en los pueblos, se bailaba en los pueblos, pues tiene inspiraciones de zonas europeas, bueno, pues un poquito así, y luego pues se ha ido declinando en cada zona un poquito.
Oye, ¿se puede decir que ahí hay más gente que lo puede bailar que la que no lo baila?
Hombre, por poder hay más gente, hay muchísima gente que baila y sobre todo ahora hay mucha gente joven que se está animando. Entre padres e hijos yo creo que está volviendo un poquito a animarse el tema.
¿Qué te parece esto de que mi prima se quite el vestido de novia y se ponga a bailar la jota?
Hombre, pues yo creo que sería un puntazo.
No, no, es que ha pasado, Raúl, no te lo, vamos, es que no te lo imaginas.
Es pero... que Bárbara tiene unas primas que de verdad, esto hay que sacarlo, ¿no hay vídeo de eso?
Claro que hay vídeo, hombre.
Eso me lo tienes que
enseñar. No, claro, es que la familia de mi padre es de Zaragoza, entonces claro,
ahí
es
está.
Que tenemos mucha cultura de jota, pero oye, Raúl, ¿la jota es única o hay distintas variantes?
No, a ver, sí que a la jota, a ver, tiene muchas características muy particulares, pero bueno, sobre todo lo que es en España, pues sí que ahí está la jota manchega, la, no sé, hay jota valenciana, hay en diferentes sitios y son diferentes de unas a otras, ¿eh? La jota extremeña, no sé, hay bastantes.
Cambian los instrumentos, ¿no? También, porque la asturiana tiene gaitas, la de manchega tiene más bandurria, por ejemplo.
Sí que cambian instrumentos, pero también la forma de bailar, la tipo de melodía, el tipo de música. Aunque sea jota, es muy diferente una a otra. Unas tocan castañuelas, otras no. No sé, sí que hay variedad entre una y otra. En eso sí que, mira, se enriquece la cultura de España.
¿En vuestra escuela cuál enseñáis? A ver.
A ver, nosotros como somos de Zaragoza, pues obviamente enseñamos la jota aragonesa, ¿vale? Entonces, sí que damos clases de baile, en la que tienes de todo tipo de edades, desde niños de 3 años, ahora sobre todo pues se está apuntando muchísimas mamás que bailaban de pequeñas, gente más mayor. Luego enseñamos lo que es también el canto, que es canto para canto individual, para acompañar al baile, para todo. Y luego también se enseña lo que es rondalla, pues los instrumentos de guitarra, bandurria, laúd, que son más o menos serían los más típicos, aunque se utilizan más instrumentos, pero son los más típicos de una rondalla aragonesa.
Me estoy imaginando a alguien que quiera abarcarlo todo, pero la verdad es que no sé cómo lo haría, porque le faltarían manos. Si uno quiere cantar, bailar y tocar el instrumento a la vez, ¿esto es posible? ¿Tú lo has visto alguna vez?
Pues mira, cantar y tocar, sí. Cantar y bailar, casi que también.
Es que pero, yo quiero tocar
pero
y bailar.
Pero las tres a la vez es complicado. Pero que hay gente que hace las tres cosas, también te digo que hay bastante.
Bueno, no me digas, yo pensaba...
Lo que a la vez no, ¿eh? Pero individualmente sí, que hay muchísima gente que toca algún instrumento, canta y baila.
Y eso se sabe porque cada año ahí celebráis un festival fin de curso en la escuela que participa todo el mundo, ¿no? ¿Cuáles son los premios que dais ahí?
Bueno, sobre todo les solemos dar algún regalo a todos los participantes de la escuela, que durante el año sí que les hacemos pues participar en algo, pues siempre vamos a alguna residencia de ancianos, alguna cosita, siempre solemos hacer, pero bueno, siempre el día grande es el festival fin de curso, donde participan todos los miembros de la escuela, se organiza un día de fiesta, y luego pues intentamos también juntarnos después del festival, pues comer juntos y eso.
Luego hay variantes, ¿no? Porque estábamos por aquí comentando antes de hablar contigo que la sardana, es verdad que tiene ahí un aire, una reminiscencia, pero también me estoy acordando, por ejemplo, en Gijón, en agosto, se hace un baile que se pone todo el mundo de la mano a lo largo de toda la playa y es la danza prima y también tiene ese aire. Es más despacio, tiene un, en vez de un 3x4, un 2x4, por ejemplo, ¿no? Y es mucho más relajado. Pero la Jota ha ido legando muchísimo.
Hombre, la Jota, la característica más importante que tiene es su bravura, su velocidad, su fuerza y todo. Entonces, normalmente, siempre que se ha hecho algún espectáculo y se ha hecho fuera de Aragón, indudablemente en Aragón gusta, pero cuando sales fuera de Aragón, pues hombre, llama la atención. Pues ver a la gente la velocidad, los saltos, rodillas, la música, pues bueno, sinceramente llama la atención. Así como bailes que me estás comentando, pues son, digamos, para bailarlos más tranquilamente, pues todo el mundo y eso, que aquí en Aragón también hay más baile tradicional, pero ya cuando es una jota brava con velocidad, con brillo, pues se nota, y la gente se nota que le gusta.
Y además, cuando uno está bailando jota, ¿no se siente como más cerca de sus raíces?
Pues hombre, yo sinceramente es una cosa que me ha gustado desde pequeño y oye, es cultura de Aragón. Y, chica, yo sinceramente disfruto muchísimo.
Claro, claro que sí.
Y se lo transmito a mis hijos, y mis hijos con un año, bueno, pues aquí los tienes con la jota, pues totalmente entretenidos, vamos. O sea, tú les pones jotas y son los tíos más felices del mundo.
Ay, Raúl, que van a terminar bailándola. ¿A que sí?
Ya, uy. ya la bailan, ¿no? Como pueden, la bailan.
Pues hasta te diría hasta que cantan y todo.
¿Pero qué dices? ¿Cómo bueno. Un año? Por favor, de verdad, Raúl Ripoll, eso es que eres buen profesor, ¿eh? Eso es que inspiras demasiado bien a tus pupilos. Oye, ¿pero qué te parece que un aragonés como Carlos Saura le dedique una película a la jota?
Hombre, a mí me parece muy importante, a ver, al fin y al cabo, las cosas que cine, teatro, televisión, mira, si toda esta cultura que tenemos se transmite, la gente la conoce. Si no se puede ver, si no se puede oír, pues la gente lo desconocería. Entonces, que un director tan importante dedique un documental, una película a la jota, pues bueno, y que se pueda ver en toda España, yo creo que es muy bueno, que imagino que esto se trasladará a todos los países del mundo. Es muy importante para que la gente lo conozca.
Pues con la jota, que vamos a acabar este día tan maravilloso que tenemos por delante para celebrar. Raúl, felicítanos a todos. Te vamos a dar los honores de ser el trasnochador oficial de este día de la fiesta nacional para que felicites con tu jota y con tu energía a todos este día.
Bueno, pues mira, aquí como desde la Escuela de Vientos, perdón, desde la Escuela de Jota Vientos de Aragón, en representación de todas las escuelas y todos los grupos que hay aquí en Zaragoza y en Aragón, os queremos felicitar, que paséis un día estupendo de las fiestas del Pilar o del Día de la Hispanidad si no estáis aquí en Zaragoza y no os podéis disfrutar de las fiestas, y que disfrutéis muchísimo con la jota, si no es en estos días, pues durante todo el año.
Pues sí. Raúl, claro que sí. Raúl Ripoll, muchísimas gracias.
A vosotros.
Buenas noches.
Venga, buenas noches.
Hasta luego.
Hasta luego.
Stars, let me see what spring is. on Jupiter and Mars.
Hey, que ya es miércoles, ¿eh? Que la noche de COPE va a seguir despierta en cope.es, pero ahora hay que poner las calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, chicas.
¿Qué tal? ¿Esa primera calle qué lleva? ¿Qué hay?
Bueno, pues en esa primera calle en breve estará Pulpo con nosotros, ¿eh? Pero de momento vamos a arrancar el programa sin él y os vamos a contar un montón de historias. Una, por ejemplo, la de esos dos refugiados sirios que son todos unos héroes en Alemania después de que han ayudado a detener a un compatriota que planeaba atentar en el aeropuerto de Berlín. Con lo cual empezaremos con esa buena noticia, que es muy buena noticia, y contaremos muchas cosas más.
Bueno, pues nada, ya empieza poniendo las calles la noche hasta mañana, ¿eh?
Con este cuerpo de Jota, que tengáis buen día y seáis felices. Buenas noches.
Buenos días.